hace la ola.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
dejan un conocimiento en ti.
Ondas en la U.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
Caminamos por la misma calle, por la misma acera y por el mismo barrio, y nos entendemos solo con mirarnos. Tú y yo que nos miramos cuando no habían canas, cuando solo sueños había en nuestras manos, cuando el mundo andaba pero no los años. Y aquí estás.
Hola queridos amigos, queridos oyentes de Ondas en la U. Hoy un día más de nuestro programa. Felices de estar compartiendo con ustedes. Hola a la mesa de trabajo, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido?
Hola
Vivi. Diga, qué bonito iniciar así el programa de nuevo, esa voz tan
con
bonita.
Con esa
alegría. Ay,
con esa voz.
Con entusiasmo.
Con esa voz tan melodiera.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Oyentes de Ondas en la U, bienvenidos más a un programa, a una emisión. Creo que ahora sí es el último programa que vamos a hablar sobre narcotráfico y prostitución, estos temas de interés para todos. Y me gustaría cerrarlo con buena información. No sé qué tengan, qué información
siempre
tengan ustedes para poder brindar.
Buena información.
Como si, claro. Siempre. Como dice mi amigo Popeye.
¿Cómo digo yo, amigo?
Uy, ya llegó así.
¿Cómo está, amigo?
Él está aquí antes de todos nosotros. Él es el primero
llegó
que llega aquí a la cabina.
Yo soy el que primero llegó, amigo. Siempre puntualito como me enseñó el patrón, amigo.
Sí. Hoy tenemos dos temas súper interesantes para cerrar ya nuestro tema del día, para irnos súper informados. Tenemos las víctimas del narcotráfico y las víctimas de la prostitución. Recordemos que durante todo este tiempo que ha sido el narcotráfico en Colombia, se han visto afectados niños, adultos, campesinos, y también en la prostitución se han visto afectadas por trata de blancas, los jóvenes, personas obligadas, las mujeres sobre todo. Entonces les vamos a estar contando historias y un poco de cómo la cantidad de víctimas que hemos tenido de estos dos sucesos.
Exacto. Bueno. Entonces tenemos información, daticos y historias, pero pues vamos a abrir con Jerry, ¿no?
Sí. Les tengo muy buenos datos sobre las víctimas que nos ha dejado estos flagelos en Colombia. Y los números de las víctimas y la lucha muestran una radiografía de lo que ha sido la guerra contra el narcotráfico en los últimos 20 años. 623 atentados que dejaron como resultado aproximadamente 402 civiles muertos y 1.710 lesionados. 550 policías asesinados por Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Escobar pagaba en promedio 2 millones de pesos por cada homicidio.
¿Cuánto?
Mucha plata.
2 millones de pesos.
Mentiras, amiga. A veces pagaba
en
más.
En ese tiempo, ¿no? Popeye, que aquí es la mano derecha, él era el que se metía
a
la mano.
Eso realmente me parece muy poquito pagar para que maten a una persona. O sea,
pero ese es el tiempo.
La vida de una persona vale.
Pero es que si tú ves,
en ese tiempo.
Si tú ves en ese tiempo, 2 millones de pesos no representa lo que representa ahorita.
Compraban un carro con eso, amiga.
Exactamente.
Bueno, sí.
Si lo dice Popeye.
Si Pablo Escobar tenía tanta plata, que lo dijimos hace unos programas, que fue el narcotraficante que tuvo más plata
dinero,
que
sí.
Todos. Tan poquito pagaba por.
Es que eran muchos, amiga.
Persona.
Tocaba matar muchos, amiga. Entonces, por eso no se tocaba repartir tan poquito, amiga.
No, muy poquito, Popeye.
Digo que la historia de Pablo Escobar dejó tatuado, como lo hemos dicho, dejó tatuado en la historia de Colombia tanto crimen, tanta maldad, tanta corrupción. Marcó el narcotráfico porque para muchas personas que siguen el camino del mal, el narcotráfico es como un camino a seguir, como un norte, como no sé,
como algo fácil.
Sobre todo,
exacto,
marcó,
para conseguir dinero. Uh-huh.
Sobre todo marcó el país a nivel internacional.
Sí, exacto. Porque de ahí ya nos tildan. Sí. Si ustedes escuchan comentarios de los mexicanos, para los mexicanos Pablo Escobar es su dios, es una persona a seguir y es su ejemplo. Sí, y ellos, claro, no saben la verdadera historia, que digamos que eso lo saben las personas personas que no han leído mucho, no saben mucho de la historia de Colombia, que dicen que él es su Dios y que quieren ser como él. Los grandes narcotraficantes de México, que sabemos que este es uno de, también de los países que más
está ahorita cogiendo fuerza en narcotráfico.
Exactamente. Exacto. Dicen que ellos quieren ser como Pablo Escobar.
Bueno, igual tengamos en cuenta que Pablo sí ayuda a mucha gente. Obviamente eso no remedia, no se compara, sí, pero pues le ayuda a mucha gente. Entonces esa gente da su testimonio y precisamente ese tipo de cosas salen en los documentales y en todo lo que se exporta fuera del país en producción audiovisual con respecto a Pablo Escobar.
Exactamente.
Entonces yo creo que ese es pues un tema importante, el porque también quieren ser como él, ¿no? Aparte de que fue pues el más grande de Colombia y tiene mucha plata.
Fue el mejor, amiga, fue el mejor.
Bueno,
yo quiero invitar a nuestros oyentes de Ondas en la UA que investiguen. Sí. Por sus fuentes, estudien sobre lo que fue la vida de Pablo Escobar, porque es que el que no conoce la historia
está condenado a repetirlo.
Exacto, entonces los invito a eso. Sigamos, señorita Jenny.
Sigamos con nuestra radiografía de víctimas.
¿Radio qué?
Radiografía.
Chanfle.
100 bombas hizo estallar el cartel de Medellín en tan solo entre los meses de septiembre a diciembre de 1989. Fue realmente gran cantidad, o sea, en tan poco tiempo, de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, fue muy poquito y muchas bombas se estallaron. Afectados fueron supermercados, entidades bancarias, colegios, instalaciones eléctricas e instalaciones telefónicas.
Pues imagínate.
85 bombas detonó el cartel de Medellín entre enero y mayo de 1990 contra las sedes de Drogas La Rebaja, propiedad del cartel de Cali.
Muy conocido, Droga La Rebaja.
Que de eso hablamos.
Eso hablamos en uno de nuestros primeros programas sobre las inversiones que habían hecho los carteles.
También se detonaron bombas en Pereira, Cali, Medellín y Bogotá. 10 bombas hizo estallar el cartel de Medellín no solo en diciembre de 1992, en 1993 fueron activadas aproximadamente otras 20 y entre Bogotá y Medellín. Imagínate que esto dejó 700 heridos dejó 700 heridos el atentado contra la sede del DAS en Bogotá. En 1989, que eso fue una noticia.
Ay, yo nací ese año.
¿Qué año?
Casi
¿qué año?
Mundial. 1993. Jenny, olvidemos ese comentario, por favor. Sí.
Controlar al suprimir. Pero está escuchado, está escuchado.
89.
Ay, yo soy una bebé.
89. Buen año, 89.
En la sede del DAS, cuando ocurrió esta bomba.
Claro, amiga, me trae muchos recuerdos y mucha tristeza.
Ay, no vayamos a poner a llorar a Popeye ahorita más
tarde. Les cuento una
Popeyito ahorita.
Bueno, en esta bomba, tras de que dejó, como lo dije antes, 700 heridos, dejó más de 70 muertos, personas muertas. Otra de sus ataques fue 111 pasajeros murieron en la bomba que detonó el cartel de Medellín en el avión de Avianca en 1989. Según los estimados de las autoridades, más de 15.000 personas murieron en los últimos 20 años relacionadas con la guerra del narcotráfico, 5.500 de ellas entre 1989 y 1993 durante el auge del cartel de Medellín, y toda esta información fue revelada por la revista Semana en el año 2013. Los años que nos indican acá, 1989-1993, a estos años yo lo empezaría a sumar, sería desde el año 1987, que fue desde el año que se empezaron a asesinar más periodistas. Porque recordemos que en estos años, por poquito, eran mínimo 10 periodistas muertos al año.
Sí, claro, sí, es que cualquiera que se viera en contra era un objetivo.
Entonces, sí, cualquiera que dijera algo, que revelara una información vital, ya, hasta ahí llegaba.
Muerto.
Quedaba ahí.
Le mandaba a los de la moto.
Y por eso el año 89, ¿sabes por qué nombraba lo del 89? Aparte de que nací en ese año. Porque
es el mejor
hablando
año.
Hablando de víctimas.
Nacimos los mejores.
Sí, pero yo nací el día después de que mataron a Galán.
Yo nací el día. Yo nací el día que mataron a Galán.
¿El 18 de agosto?
Sí.
Yo nací el 19 de agosto.
Oiga, y no quería revelar la fecha. ¿Sí? Esa es mucha.
Ay, eso fue algo muy terrible.
Yo nací el 19. 9.
O sea, esas son de esas muertes que Colombia no supera. Esas muertes de Galán, de Rodrigo Lara.
Gente que hubiera podido cambiar esto.
Jaime Garzón. Son esas muertes que el país no supera.
Sí.
Que duelen todavía.
Que le duele al país todavía. Uh-huh. Bueno, dentro de pues esta investigación que realizamos nosotros, pues para traerle a nuestros oyentes una buena información, me encontré con una historia muy bonita de un libro que contiene las historias reales de las víctimas del narcotráfico. Pero no son cualquier, no es cualquier víctima, son los niños. Entonces, okay, digamos que eso me tocó mucho. El libro se llama Les di la mano, tomaron la piel, contiene 68 creaciones de 23 menores de edad, que su mayoría provienen de las zonas más afectadas por la guerra en Colombia. Básicamente es un retrato de crudeza, esperanza y rebeldía. El libro es muy especial porque los niños y las niñas fueron quienes escribieron una parte y adicional hicieron toda la ilustración de este libro, es decir, en él pueden encontrar los dibujos, son dibujos muy crudos realmente, los invito a ustedes para que lo vean, puedan ver las imágenes en internet, lo pueden encontrar y es realmente duro porque se puede ver cómo los niños somatizan en las imágenes o en sus palabras lo que estaban viviendo en ese momento. Son unas de las víctimas que realmente le duele más al país.
¿Recuerdan el nombre?
Se llama Les di la mano, tomaron la piel.
Ahí ya saben, ahí tienen la tareita para
con
buscar.
Ese nombre, con ese título.
Les di la mano, tomaron la piel. Pero ya que estamos hablando de historias que marcaron nuestra historia, yo quiero nomás por encimita darle los nombres de quienes fueron asesinados, de quienes fueron secuestrados en la era de Pablo Escobar. Empezamos por Rodrigo Lara Bonilla, que lo escuché hace un momento, marcó a todo el mundo. Él en ese tiempo era ministro de Justicia. Enrique Lou Murtra, ministro de Justicia también. Guillermo Cano Isaza, ¿quién es?
El director del Espectador.
El que era el director del Espectador.
Y que fundó un colegio en el sur de Bogotá, ¿no?
Exacto. Carlos Mauricio Hoyos, procurador general. Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial. Diana Turbay, periodista. Jorge Enrique Pulido, periodista. Antonio Roldán Betancur, que era gobernador de Antioquia. Esos fueron los asesinatos. Y en cuanto a secuestros, tenemos al señor Andrés Pastrana, candidato a la alcaldía de Bogotá.
Ah, sí.
¿Sí? ¿Sí saben quién es Andrés Pastrana?
No.
Nadie.
¿Será que no lo conoce?
No, eran los niños y yo.
¿Será que anda por ahí viajando? ¿Y qué?
¿Quién sabe dónde estará ahorita? Francisco Santos, jefe de redacción del diario El Tiempo. Beatriz Villamizar de Guerrero y Maruja Pachón de Villamizar. Son algunos, o sea, eso es un puñado uh-huh, de lo que fueron asesinatos y secuestros, porque si recordamos fueron más de 4.000 víctimas a manos de Pablo Escobar.
Así Gaviria. Es. Y siguiendo con las víctimas de Pablo Escobar, yo les cuento que cuando Federico Arellano pasó a engrosar la lista de víctimas de Pablo Escobar, no lo hizo solo, sino junto a familiares de los otros 109 muertos de la explosión del vuelo 203 de Avianca.
Vale, pues para relajar un poquitico el ambiente nos vamos con una canción de Dua Lipa.
Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like goddess, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand under the cap. Hot piece of game, I'm in love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Stain in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give you this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. Be me a black daddy.
Control of me, get the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie, if not time, pull another one, it's alright. roll it. Now let me bone it and let me own it, my girl. Give you all the style that I have myself. I see what baby girl, that's my word.
Bueno, y yo precisamente les traigo la historia de un sobreviviente del horror que se llama Martín Jaramillo. Les cuento que fue más o menos en junio de 1990 y les voy a contar la historia como él la contó, ¿listo? Entonces dice, yo tenía una distribuidora de huevos y ese día, justo ese día, tenía que hacer unas entregas cerca al comando de la policía del poblado en Medellín. Cuando llegué al sitio vi que unos policías a unos 3 metros de donde yo estaba pararon un Mazda blanco en el que iban dos muchachos. Uy, les van a quitar ese carro, pensé. Me dio hasta risa. Segundos después, el estruendo, la pólvora, la sangre, los cuerpos en pedazos, fueron 80 kilos de dinamita. Luego todo en blanco. A los 10 días desperté en el hospital San Vicente de Paúl. Tenía el cuerpo lleno de esquirlas, 200 en la pierna izquierda, 150 en la pierna derecha, otras en la cara, los brazos, la barriga. Tenía 26 años y la vida se me estaba yendo. Se me fue. Ya llevo 35 cirugías y mi cuerpo sigue igual de frágil. Mi corazón también. Hace 18 años me amputaron la pierna izquierda. La pobre no aguantó. Las esquirlas se infectaron y me picaron el hueso. Me dio una osteomielitis crónica. Y eso que dicen que tengo suerte, porque créanme, son pocas las víctimas de Escobar que quedaron vivas. Se supone que yo debía morir allí, junto a los pelados que llevaban en el carro bombas y los policías que quedaron tirados en el piso. Pero no, yo me salvé, sobreviví para irme muriendo a pedacitos. Porque para el Estado yo no soy una víctima. Según ellos, yo quedé vivo, así que no tengo nada que reclamar, porque solo los muertos reciben una reparación. Pero dígame, si yo no soy una víctima, entonces ¿quién lo es? ¿Acaso era mejor que muriera ese día para que al menos así me tuvieran en cuenta? Esto es tomado de algo que se llama Víctimas de Escobar, relatos de una lucha contra el olvido de ElPaís.com.
Muy buena la historia.
Es
duro, dura, pero son las historias que nos encontramos
y de esas hay muchísimas,
exacto,
¿no?
Al muchas. Hablar sobre las víctimas, digamos que esta es una de las historias más suaves que nos podemos encontrar. Realmente sí, como Salvador los invitó a investigar un poco más sobre Pablo Escobar, van a encontrar mucho nuestros oyentes. Y nos vamos con
la frase del día.
La frase del día.
Señores oyentes de Ondas en la U, les traigo la frase del día y dice: la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Por Thomas Chalmers.
Ay, qué bonito.
Otra vez, ¿cómo? Otra vez, repítela.
Ay, pero ustedes son más sordos.
Repítela porque está muy bonito.
Queremos que nos llegue al corazón.
A ver, para nuestros oyentes que están en Facebook Live, pues voy a repetir nuevamente la frase del día. La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar.
Oigan, sí, qué bonito, ¿no?
Se imaginan uno sin hacer nada.
Sí, claro.
Pereza,
o sin ilusión, ¿no? Sin que esperar. Sin nada.
No.
Ay, el amor.
No, muy aburrido eso. Súper
aburrido.
No.
A mí la chica que me quiera conquistar tiene que invitarme a Rusia.
A ver, todos los partidos de la selección.
Yo tiene que invitar al Mundial.
Yo le tengo una candidata, pero ella dice que empieza la propuesta por allá en agosto.
¿Pero usted quiere una rusa o...?
No,
o una colombiana.
Oye, este morboso.
Mucho amor. Respete. Bueno, chicos, yo les traigo una información. En el mes de abril de este año se realizó el encuentro de alcaldes del país, en donde hablaron del gran incremento de los homicidios en Colombia. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver los homicidios con el narcotráfico? El fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que el verdadero enemigo de la paz es el narcotráfico. Hay 306 municipios, todos en 12 regiones donde hay narcocultivos, en los que las tasas de homicidios se han aumentado en lo que va del año hasta un 200%.
Pero hay sitios muchísimo. Donde el narcotráfico, o sea, digamos, hay zonas en donde el narcotráfico es la única fuente de trabajo. O sea,
exacto,
infortunadamente,
no la única fuente de ingresos,
infortunadamente,
sí.
Esa entonces, es la realidad.
Exacto, pero entonces tú puedes saber aquí que se empiezan a armar los conflictos entre en esos mismos
por
municipios
poder.
Por poder, exactamente. Por poder. Entonces, por esto fue lo que dijo nuestro fiscal, que pues el aumento es del 200%, debido pues al que el narcotráfico es el real enemigo de la paz en Colombia. Entonces podemos ver un poco.
Bueno, y yo les traigo como un dato curioso. Dato curioso.
A ver, cuéntanos.
Es chévere que digamos en medio de todo esto que estamos hablando, conflictos, víctimas del narcotráfico, de nuestro siguiente tema que es la prostitución, hay una historia bonita, pues como un dato. Gracias al hijo de Pablo Escobar, Mónica Leder, hija del narcotraficante Carlos Leder, y Jorge Lara Restrepo, hijo Rodrigo Lara Bonilla.
Son conocidos, sí.
Sí.
Actualmente son muy conocidos.
Pudieron verse las caras y formar una alianza entre ambos para demostrar que la reconciliación es posible. Ahora viajan juntos para dar conferencias sobre el tema y sobre lo que sus padres significaron para la historia de Colombia y su conflicto.
Muero de amor con ese dato, en serio, qué bonito.
No, es bonito porque sí, claro. Carlos Leder por lo menos fue un narcotraficante que en él se vio más la maldad. La maldad que le hizo a nuestro país. Y pues también él en este momento está pagando su condena en Estados Unidos todavía, Carlos sí. Leder. Pero sí, él fue una persona que le hizo muchísimo daño a la sociedad.
Sí, claro.
Y del hecho de saber que digamos que Rodrigo Lara fue uno de los que
lo ayudó.
No. Lo desenmascaró, por decirlo así.
Ayuda a desenmascarar.
Sí, lo echó al agua.
Lo ayuda a desenmascarar.
Lo sapió amiga. En nuestro disco se dice sapió amiga.
¿Quién le abrió el micrófono otra vez a Popeye?
Ey, no
eso
sé.
Es culpa del
yo no
más
necesito
más
que me lo abran. Yo lo abro solo amigo. Yo lo abro. Cuando usted quiera lo abro también a mí.
Saliéndonos un poquito del tema del nombre Pablo Escobar y los narcotraficantes más conocidos, yo quiero darles a conocer una historia. De hace algunos años, 6 erradicadores manuales de la policía resultaron heridos al pisar una mina antipersonal. Sí, ellos estaban arrancando la coca, pues para quienes no sabían cómo es ese proceso, se hace manualmente, se arranca la mata que tiene uh-huh. aproximadamente...
La mata que mata.
Es la mata que mata.
Bendito amor, padre.
Aproximadamente por ahí de un metro, 1.20 metros, se arranca de la tierra. Y pues al estar haciendo esta labor, el señor Edgar Bermúdez, que fue un policía en este momento, pues tiene su discapacidad visual, pisó una mina. Uh-huh. Al momento de pisar la mina, falleció un compañero y él quedó totalmente ciego.
Ay, terrible.
Entonces él es una prueba viviente de que también la erradicación manual tampoco, o sea, no es que sirva de a mucho en la sociedad, porque es que arrancar matica por matica, eso, o sea, se arranca una mata, pero tenemos miles ajá. y miles de hectáreas.
Me hiciste acordar de una anécdota. No anécdota, una historia.
¿Cuando tú cultivabas?
No cultivo, pero...
Con razón, Jenisita se perdió como 5 meses. ¿Quién sabe qué andaba haciendo?
Ya sabemos por qué era.
Dos, no más.
No era maternidad.
No. Imaginen que cuando estaba pequeña...
¿Más pequeña?
Sí, más. Sí, más. Al frente de la casa no había nada, estaba un lote. Y un día apareció una mata pequeñita.
Una mata que mata.
Exacto, una mata que mata. Pequeñita.
Mata.
Y mi mamá empezó, esa mata es tal cosa. O sea, marihuana. Que no, mami, que sí, eso es marihuana. Bueno, y mamá muy juiciosa iba por ahí esporádico y le echaba agüita para ver si la dejaban crecer.
Ah, que tu mamá era la que la cuidaba.
No, mi mami la cuidaba.
Ya vamos porque
ahí fue que le enseñaron.
Eso es herencia.
Un saludito muy especial para la señora madre de la señorita Jenny, que con su matica ya puede tener hoy su cultivo. Ya
¡ay, ponga cuidado!
No, es así.
No, negocio familiar.
No, ese no es el negocio familiar.
¿No?
No, porque mira la historia de la pobre matica.
A ver.
Mi mami a veces esporádicamente miraba la mata y listo. La mata creció, digan ustedes, 1 metro.
Uy, mucho, eso es mucho.
Pero,
un metro de felicidad.
Pues, lo más curioso es que a mi mamá...
¿Quién dijo que para llegar a Rusia se necesita ir en avión? Vayan a la casa de la mamá de la señorita.
Con ese metro tenemos, con ese metro, invito amor.
La historia de Jenny.
Pero es que nos emocionó mucho.
No, entonces, ya después nos puso creció a volar. Pero entonces como quedaba justo al frente de la casa, las personas es que pasaban y mami en la puerta decía, ay, mi señora, esa mata es su... No sé quién es.
No, yo no sé.
Pues que no, mamá como no dio, o sea, no se sabía quién era la mata, ya un día no amaneció la matica.
Se la robaron.
Pero la mata fue arrancada.
Jenny, ¿usted qué hizo con esa mata, por favor? Ah. Cuéntenos.
No, nada. Pues ¿segura? Estaba pequeña, no, nada.
¿Por eso? Pequeña ya.
No, pero fue muy chistoso porque es que se la llevaron con raíz y todo. O sea, hicieron el hueco.
Claro.
Y chao, mata. Yo dije, o sea, la dejaron crecer como para que sirvieran las hojitas y chao, mata. Sí, fue muy chistoso. Me hiciste acordar por eso. La bien, mata bien, que bien, mata.
No, la felicidad, la felicidad. La felicidad. Bueno, señores, y terminando con nuestro tema, el señor Edgar Bermúdez, bajo los lentes color cobrizo de sus gafas de aviador, se esconden las secuelas físicas que le dejaron a este policía guajiro las esquirlas de un artefacto explosivo que mató a uno de sus compañeros y que a él lo dejó sin vista por siempre. Esto sucedió en el 2005 en el norte de Nariño, en medio de un operativo de erradicación.
Entonces, sí, cuando empezó la época de la erradicación fue muy duro, fue muy fuerte la puesta de muchas bombas, minas.
Fui parte de personal que erradicó, conozco el procedimiento de la erradicación de coca, estuve presente, entonces por eso les explicaba un poquito cómo era el tema.
Imagínate.
Y uno anda así, qué rico.
No le explique más a Jenny porque va y le dice a la mamá.
No, pero la vaina fue que ya construyeron. Bueno, ahí.
Un saludito muy especial a
mi mami.
A su mami. Le iba a decir que a su madre. Pero no lo dijo.
No, a mi mami, vuelvo a mi mami.
Bueno, chicos, pues yo les cuento.
¡Oiga, llegó!
¿Quién llegó?
¡Oh! ¡Bienvenido a nuestra bombas. Mesa de trabajo!
¡Qué hostal me lo diera!
Ay, se nos estaba escuchando, muchacho. ¿Cierto?
Claro, yo les estaba escuchando, estaba me tomando apuntes. Ya que estoy validando mis prácticas en Ondas en la U, entonces me ponen muchas tareas ya para cada uno de ustedes para tomar apuntes y dar mi criterio. Ojo con eso, muchachos.
Ojo porque nos están
evaluando. Ay, ay, ay.
Ay, ay, ay. Bueno.
No, se le pegó lo de Popeye.
Ay. No lo llame, no lo invoque.
Ahorita les cuento una historia muy, muy triste, amigos.
Ay, no. Bueno, muchachos, pues, hablando, retomando un poquito el tema del Arizona, en el problema de la drogadicción, el narcotráfico, como lo he planteado al comienzo del programa, pues les cuento que Poenix, se dice Arizona, una droga producida en México compuesta por fentanil que circula con las calles, pues en las calles de todo el país, pues ha cobrado la muerte de más de 30 personas. ¿Cómo les parece, muchachos?
Ay, ¿pero por qué?
¿Cuántas personas?
Sí, no entendí. ¿30?
Es una droga, o sea, que es, o sea, es muy fuerte. Entonces, dice que con tan solo una pastilla, que más adelante les voy a contar, ya te causa la muerte.
Uy, terrible.
Qué chévere. O sea, es muy fuerte. Y es chévere para traerla aquí a Colombia.
No, y la tenemos cerquita porque si ya, o sea, la crearon en México, pasó a Arizona. Entonces, ¿cómo no vas? O sea, está regada, es más, está regada en Estados Unidos, o sea, totalmente.
Sí. Deberíamos de darle una de esas pastillitas a cierta gente que uno debería decir.
Y la DEA tiene el control de eso, no. O sea, está... Oiga, es que deje la morbosidad, deje esa morbosidad fuera, ¿sí? De Malfor y se me sale.
Desde ese capul, no.
Es que, muchachos, les tengo también un dato. Esta droga es 100 veces más potente que la morfina.
Uy.
O sea, esto es la locura.
Pesadísima.
Claro,
o sea, esa es para dársela al enemigo.
Ajá, y pues...
No, esos consejos, por favor, aquí no. Estamos hablando de la droga, estamos dando las especificaciones.
Bueno, entonces no.
Y según la DEA de los Estados Unidos, pues ese problema del fentanil es que engaña hasta los más expertos en droga. O sea, lo
Dios
engaña.
Mío, ¿hasta qué punto vamos a llegar en esto?
Oiga, pero mete lo que sea esa pepa y...
Oiga, pero así en cuestión de chisme también, yo he escuchado una droga que la hacen, que es de fabricación casera, que se llama la crocodil. No sé si la han escuchado.
Sí.
Que es la...
Cocodrilo, sí.
¿Ah? Bueno, es que yo soy colombiano, yo no sé pronunciar.
¿Por eso cocodrilo?
El cocodrilo ese.
Yo ya en Pasto le llaman el cocodril.
Es que cuando estamos allá en la vereda, pues le decimos cocodril.
Y en mi vereda le decimos la papita.
No lo he escuchado.
Y cuando ya empieza a sentir el ¿cómo se llama eso?
Eso. No. Empieza a sentir el eso.
No, la acción.
No. Ah, la acción.
Entonces así es, Coco.
¡Ah! ¡Ray!
Ay. Bueno, muchachos, pues les cuento, seguimos con los temas. Entonces, esa droga está regada también, pues como ya les había hecho, en todo Araizana. Y pues, se puede, pues, como tomar para morir. Si el que se quiera matar, pues bueno, mejor dicho, no voy a decir eso. Uy, ya, cierra por la boca. Pero sí, hay mucha gente que se quiere.
Calle los ojos.
Que ya conoce ese medicamento, papi. Y pues con solo suicidarse, pues ya, se toma una pastica, ey, loco, y.
Ay, Dios.
Y chao.
No, que hasta qué punto vamos a llegar, sí. Entonces con esta cosa de la droga. Listo, primero ya se forman esos adictos, esto, y ahora ya pueden suicidarse con eso.
Estos temas lo confirma el agente Dove Coleman, agente de la DEA.
No.
No, o sea, de la DEA.
Listo. Y con este gran, pues con esta gran información que nos da Andy de lo último que ha llegado, pues, en la drogas, cerramos nuestro tema de narcotráfico.
Bye bye.
Podríamos decir hasta que llegó la tecnología. Ha llegado la tecnología.
Hasta la vista, baby. Y pues, ¿con qué nos vamos? ¿Con con musiquita?
¡Con música!
Vamos con musiquita para poder cambiar de ambiente y poder entrar.
Musiquita, amigo. Musiquita.
Ay, ¿quién le abrió el micrófono?
Musiquita, y después les cuento una historia muy triste. No,
saquen este tipo de
aquí. Vamos con la canción.
Escondidas, nuevamente las horas medidas. Ha pasado no sé cuánto tiempo desde aquel nuestro último encuentro. Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer. Así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos.
Bueno, entonces vamos a abrir nuestro tema de las víctimas de la prostitución.
Exactamente.
Entonces este tema también lo vamos a enfocar a historias, daticos curiosos, como para que ustedes estén informados. Entonces, la Universidad de La Sabana, con sus profesores Mónica Hurtado y Caterín Pereira, realizaron una investigación. Esta investigación era sobre el delito de la explotación sexual entre Colombia y países asiáticos que se detectó en la investigación. De los 22, bueno, ellas investigaron 22 casos. De estos 22, 10 se identificaron 142 víctimas, de las cuales 42 directamente vinculadas a procesos judiciales. 100 de las restantes mencionan testimonios en relación con los tratantes, es decir, con los que les ayudaron en la explotación sexual. Se identificaron 44, incluidos explotadores e intermediarios. Como dato curioso de esa investigación, para enviar una mujer a Colombia víctima de trata de blanca, ya sea a Asia, en especial a Hong Kong, Singapur o Japón, le cuesta a la red $4,200 o $6,700. Esto es mucho dinero. Y adivinen cómo.
Eso, y adivinen ellas cómo lo tienen que pagar.
Esperen que ya voy a eso. Una vez pasa esto, ellas asumen la deuda, como lo dice Janicita. La mafia les cobra entre $30,000 a $35,000. Es decir, ahí está la ganancia. Eso es lo que ellas tienen que pagarles a estos,
o sea,
señores.
Es increíble.
La mayoría de las personas o de las mujeres de trata de blancas saben de este costo y saben lo que tienen que pagar y lo que ganarían. Y la tienen que pagar entre un mes a mes y medio. Entonces, imagínense ustedes,
y el
estas
resto
mujeres.
Es ganancia para
exacto,
ellos.
Imagínense estas mujeres. En este estudio también se identifican tres tipos de víctimas: las que son efectivamente y se ven engañadas, a quienes les dicen que van a ir a cuidar mujeres embarazadas o niños. También están las que saben que van a ejercer la prostitución porque se les informa, pero desconocen las condiciones y el valor. Y finalmente, aquellas que son conscientes que van a ser explotadas, pero no les importa. Imagina. Por necesidad.
Exacto.
Duro el tema, ¿no? Pero esperen porque le vamos a mandar un saludo a un oyente.
Un saludo a nuestros Onda fanáticos que nos están escuchando.
¿A quién? Especial porque es de México.
Desde México.
Desde México.
Un saludo a los carnales.
Ya tenemos audiencia.
No puedo decir a quiénes, pero a esos.
Pues les cuento, Ángel Navarro nos está escribiendo que le parece excelente el programa, que le gustan mucho los temas que estamos tocando, precisamente porque tiene mucho que ver con su cultura, con su país. Entonces ahí le mandamos el saludito a Ángel en México, güey.
Un saludo bien grande para Ángel. Bendiciones, papá, y gracias por escucharnos. Ondas en la U.
Y yo quiero dar un saludo porque el 30 de mayo nace Kevin Mateo Aguilar Rojas. Llegó a este mundo. Quiero dar un saludo muy especial para la familia Aguilar, la familia Rojas, o sea, Edwin Giovanni Aguilar, Lina, Lina Rojas.
Esos son los del cartel de Medellín.
No,
estamos equivocados.
Son Onda Fanáticos. Y un saludo muy especial, un beso grandísimo y un abrazo gigante, y que Dios los siga bendiciendo.
Y nos vamos con el ¿Sabías qué?
¿Te perdiste alguna de nuestras temporadas? Escucha los podcasts de Radiopedia en www.uniminutoradio.com.co/uvd y conéctate con nosotros.
¿Sabías que?
¿Sabías que en pleno siglo XXI la trata de personas es un delito que está vivo en el país y que pasa desapercibido para muchos sectores? De acuerdo con cifras de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior, desde el 2013 hasta ahora, en Colombia, de manera formal, se han atendido 357 víctimas de la trata de personas a través de los programas de protección y asistencia que brinda el Gobierno Nacional. Esto realmente es un dato que lo deja uno pensando, porque son muy poquitas las personas que han atendido en Colombia, han sido muy pocas las que se han atendido por el Ministerio del Interior, o sea...
Y era algo que hablábamos ahorita, ¿no? Como que las víctimas no son tenidas en cuenta, no son tenidas en cuenta precisamente por su condición de ser víctimas, entonces no se les da la atención necesaria. Pero por ahí yo vi a alguien...
Hola amigos, ¿cómo están?
Ay, yo sabía que era él.
Habla John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, general de la mafia, mano derecha Pablo Escobar, bandido bandidos, youtuber, defensor acérrimo de los derechos humanos, amigos. ¿Cómo están?
Venga, muy bien,
Popeye,
muy bien,
pero
Popeye,
usted no estaba preso ahorita, ¿o qué? ¿Cómo la cosa? ¿Usted dónde viene?
Popeye, cuéntanos.
No me acordé de eso, amigo, que es una historia muy triste.
No llores, Popeye. ¿Por qué es el último día que nos ves?
Porque es que me cogen por cosas sin sentido, amigo.
Popeye,
porque estoy vendiendo bombones en el centro.
Popeye, ¿pero por qué nos quieres contar? Cuéntanos.
Amigos, yo les quería contar algo, ya que ahorita hablaron de víctimas. Ustedes no saben la historia cuando el patrón nos mandó a cortarle las palmas al vecino.
¿Qué? No.
Eso no lo cuentan los libros de historia, amigos, pero una vez estamos en la finca el patrón y nos dijo, me dijo Pope, porque él me decía Pope. Pope, vení. Armate y te vas para el vecino y le cortas las palmas. Y yo... Es muy triste, amigos, pero yo me armé de valor y dije, bueno, me fui con 5 bandidos ante el vecino y le corté las palmas porque no dejaba ver al patrón, unas palmas de coco. Eran grandísimas y no dejaba ver al patrón, amigas. Entonces,
el patrón... ¿Y si iba a decir cuáles palmas? ¿Las de la mano?
No, amiga.
¿Cómo así?
Las palmas no dejaba ver, la vista se tapaba con las palmas, amiga. Entonces, el patrón me mandó a eso. Pero yo estoy arrepentido, por eso soy Popeye arrepentido, porque soy muy triste, amigos.
Muy bonita tu historia, Popeye.
Hasta luego, amigos.
Hasta luego. Hasta luego,
Salvador,
señor.
Pórtese bien para capar lo último.
Bueno, y hablando precisamente de
Popeye y sus cuentos. Bueno, muchachos, pues nos estamos acercando al final de nuestro programa. Entonces, bueno.
Bueno, digamos. Les traigo una historia. Ahorita les conté la historia como de parte de la víctima, pero en este tema les voy a contar la otra cara de la moneda. Entonces, vamos a llamar al personaje Gustavo. ¿Listo?
A llamar al personaje Gustavo. Vamos a llamarlo.
Llamémoslo vía telefónica.
Aló, Gustavo. Bueno, no con seriedad, oiga. Entonces, Gustavo era un traficante de personas condenado que ahorita mismo está cumpliendo una condena en una prisión de máxima seguridad. Durante años, él atrajo a niñas y las alejó pues de sus familias con la ilusión de promesas románticas, de que les daba regalos. Y antes de forzarlas pues a la prostitución, las amenazaba a su familia, ¿no? Entonces, pues aparte las coaccionó física y mentalmente. Mientras, dice él, mientras más rápido se enamoran ellas y se van contigo, más rápido empieza el negocio a generar dinero y menos efectivo tienes que gastar llenándolas de regalos y sacándolas de paseo. Aparte adicionó, para mí las niñas significaban una fuente de ingreso, mercancía que puedes adquirir, intercambiar o vender. Ya tiempo después de estar en la cárcel.
Hacer
una pausa.
Entonces, después de un tiempo de estar ya internado en la cárcel de máxima seguridad, él dice que es un hombre diferente, un cristiano nacido de nuevo. Él dice que las personas necesitan saber que aún hay muchos hombres haciendo lo que él solía hacer, cazando a niñas, jóvenes e inocentes y trayéndolas precisamente al negocio de la prostitución. Dice: ellas no saben que detrás del príncipe azul hay un monstruo usando una máscara, un monstruo que las va a conducir hacia un mundo de prostitución y explotación. Fuente CNN en español.
Súper.
Excelente, Milis, y gracias al equipo de trabajo por esta grandiosa información. Ya saben que esta emisora es de estudiantes.
Para estudiantes.
Gracias por escucharnos, muchachos.
Bye, bye.
Bye, bye.
Ondas en la Onda.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
dejan un conocimiento en ti.
Ondas en la U.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.